Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town.
Hoy en Café con Patas, en este programa, tenemos a alguien muy especial para las personas que trabajamos aquí, tanto para mí como para Diana Rodríguez, compañera del espacio. En el vasto mundo del adiestramiento de perros, pocos nombres resuenan con fuerza y trayectoria como el de uno de nuestros invitados, porque tenemos a dos. Hablamos en este primer caso de Javier Moreno Alonso. Él desde 1981, que se dice pronto, ha dedicado su vida a entender, enseñar y guiar a los perros y también a las personas para que sepamos relacionarnos mucho mejor con ellos. Javier es juez internacional en distintos deportes caninos, es formador de guías caninos, instructor de la Real Sociedad Canina de España y ha ido dejando huella en todas estas décadas, estos años en su trabajo. Premios, distinciones, libros escritos, una vida dedicada a los perros, su legado además no solo profesional sino también humano. Nosotros podemos dar fe porque además hace apenas un mes y medio más o menos estuvimos en Asturias compartiendo una prueba de perros deportivos, perros de trabajo, y pudimos estar ahí un buen rato con él. Pero además de a Javier tenemos a su hijo Israel, que ha seguido sus pasos en lo que es la pasión por los perros y lo ha hecho en un terreno sin duda desafiante, como guía canino en la unidad especial del Cuerpo Nacional de Policía. Hoy no solo vamos a hablar de trayectorias profesionales, sino también de la pasión que une a padre e hijo. En la familia Moreno, los perros son una parte esencial de su vida. Vamos a hablar de perros, de trabajo, de familia y también de los desafíos y alegrías que trae el compartir esta pasión en común entre padre e hijo. Buenos días a ambos, Javier, Israel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Los pelos de punta se me han puesto con tu presentación.
Bueno, pues mira, te voy a decir que en este caso yo, lógicamente, guionizo, ¿no?, parte del trabajo del programa, pero en este caso ha sido mi compañera Diana, a la cual tú también conoces muy bien, Javier, la que ha desarrollado la presentación, así que nada, muchas gracias a Diana, yo creo que hace justicia a vuestra trayectoria y creo que es muy adecuada, ¿no?, para poderos presentar. Javier, quería empezar en primer lugar por ti. Decía que tu trayectoria en el mundo de los perros es amplia, es espectacular, pero antes de entrar en ella me gustaría saber cómo comenzó todo para ti.
Fue muy progresivo. Yo no pude tener perro hasta después de estar casado y hasta teniendo hijos, pero ya anteriormente, además lo tengo en mente, ¿no?, esos perros que desde que era muy pequeño, desde antes de los 10 años posiblemente, esos perros que había en el barrio, que se le quedaban hasta los nombres, ¿no? No me acuerdo, de Sultán, de Pirracas, o sea que yo era un amante de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, pero fíjate en la naturaleza cercana que tienen los perros con nosotros, ¿no?
Sí. Pues
eso es el amor y la atracción extrema, ¿no?, que tengo yo con el tema de los perros, ¿no? Era lo que te decía, ¿no?, que de siempre, que tengo una afición desde siempre, pero ya una vez que pude tener perro, pues ya me, eso de que como todo el mundo pasea por los parques, y entonces en uno de los parques con perros, pues me encontré con gente que querían conocer el Club del Pastor Alemán. Te estoy hablando de eso, del año que tú has dicho, ¿no?
Del 81.
Del año 81, ¿no? Y nos fuimos a ver esa gente que eran del Club del Pastor Alemán, recién constituido, por cierto, y fuimos a verlos a un pueblo de aquí de Madrid, de Villaviciosa de Odón, y a partir de ahí fue un enganche total. De hecho, inmediatamente dejé todo lo que tenía que ver con mi vida anterior para dedicarme al perro, ¿no?
Israel, imagino que tú desde muy pequeño fuiste empapándote también, ¿no?, de esta pasión, el hecho de ver a tu padre ese continuo contacto con los perros. Quería preguntarte qué beneficios consideras que aporta a un niño, a un joven, a una niña, el estar en contacto con el mundo de los perros de una forma intensa y desde edades tempranas.
Pues mira, desde pequeño que mi padre ha tenido perros, hemos tratado con perros, pues te da, dijéramos, un acercamiento a esos seres vivos que te lo dan todo sin necesidad de pedir nada a cambio. O sea, para nosotros de pequeños, pues eso, convives con perros, vives lo que es el amor incondicional de un perro y es maravilloso.
Una experiencia, yo creo que puede enseñar mucho, ¿no?, a los pequeños, esa parte que tú decías de relación, de amor sin condiciones, de todas las cualidades, ¿no?, que sabemos que los perros, todos los que vivimos, trabajamos, compartimos nuestra vida con ellos, sabemos que tienen. No sé qué te motivó a entrar en el mundo de los perros y además hacerlo desde un enfoque profesional, ¿no?, lo que es tu vida profesional, en este caso a través de la seguridad pública, a través del Cuerpo Nacional de Policía.
Pues Pues yo desde bien pequeño, ya con 14, 15 años, participé en el primer campeonato, en mi primer campeonato de España, de lo que es hoy el IGP, que antiguamente se llamaba RCI. Y yo de siempre, pues oye, el hecho de servir a la sociedad y proteger a los ciudadanos, como se dice, los beneficios de ser policía, pues quería un poco involucrarme tanto en la labor policial como el poder trabajar con perros. Entonces, claro, el poder hacer mi afición trabajo para mí ha sido algo maravilloso.
Javier, ¿cómo se siente un padre al ver que una pasión...?
Hombre, yo sentirme orgulloso de mi hijo no me ha hecho falta el tema de los perros. Es una persona que te hace estar orgulloso sí o sí, por todo lo que... por cómo es él, ¿no? Por sus valores. Pero una vez que se hace policía, que también es una pasión para mí, también como la de los perros o parecido, pues fíjate tú, es orgullo total, ¿no? Yo cuando me lo dijo que quería opositar, pues fue una alegría tremenda, ¿no? Que quisiera opositar a algo que yo me creo mucho, ¿no? Y cuando decidió que él estaba muy contento en donde él estaba en una comisaría, en la policía judicial, pero cuando él dice que quiere pasar a formar parte de la unidad de guías caninos, para mí, fíjate, imagínate, pues yo tengo mucha relación con Policía Nacional, con muy buenos amigos, y sé la labor que se hace, para mí fue un orgullo impresionante. O sea, sí. Algo indescriptible, ¿no? Y el hecho de que hoy día no solamente el guía canino, que lo es, que además es instructor, pues imagínate, eso ya es extremo, ¿no? El orgullo que siento.
Claro, yo me pregunto si en vuestros encuentros, cenas, comidas, cuando estáis juntos, los perros monopolizan la conversación o hay margen para otras cosas. No sé cómo son esas charlas, ¿sí? Al final, ambos sois unos apasionados, sí, sí. Encima a nivel profesional.
Sí, principalmente sí. El 90% de las conversaciones, la verdad es que eso, lo que has comentado, que la pasión te lleva, pues, bien cuando ha hecho algo bien el perro, que tienes un problema en un entrenamiento, lo que sea, pues siempre más o menos lo comentamos. Pero luego también hablamos de cosas familiares aparte.
Sí, también, ¿no? De vez en cuando.
Claro, que nos lo tenemos que proponer, ¿eh? Hay veces que tenemos que decir, oye, que estamos con los niños, vamos a cambiar de conversación, ¿no? Pero para nosotros, fíjate cómo son las cosas, que esto es muy importante entender. Yo fui el maestro de mi hijo, pero es que hoy día es mi maestro él. Y fíjate si tenemos cosas que hablar. Yo creo que si estuviéramos sentados hablando durante 2 meses y medio sin parar, creo que no cubriríamos todas las necesidades que tenemos en cuanto a transmisión de conocimientos y de ideas y de criterios sobre lo que tiene que ver con los perros, ¿no? Sabiendo también que a mí el tema policial me encanta. O sea, todas las especialidades que tiene la policía, todas me encantan.
Más de 40 años en el ámbito de los perros, te has formado, has trabajado, has sido formador, instructor, has sido deportista, juez, has trabajado con una inmensa variedad de perros, de adiestradores, etcétera. ¿Cuál es el cambio principal o los cambios principales que has visto, pues, desde esa década de los 80 hasta hoy en cuanto a cómo enseñamos a los perros, cómo convivimos con ellos, cómo trabajamos, ¿no?, en muchos casos con ellos? ¿Qué es lo que más ha cambiado?
La mayor, sin duda, del respeto a los perros. La que parte de ahí. El respeto a los perros nos hace el tema de la propia experiencia, pero luego ha habido muchísima información que nos ha entrado por vía de lectura, ¿eh? O sea, que ha habido una editorial que es, ahora mismo es española, ¿no? Está en Santiago de Compostela. Una editorial que empezó a distribuir una serie de libros que nos ayudaron muchísimo a esto. Luego, el tema de que viniera la ONCE, que se hace con el tema este de los perros guías, todo eso transforma, ¿no? El hecho de que entra un reglamento en España, que es el OCI, que es Audiencia Clase Internacional, que es con otro concepto de cosas, y luego la propia transformación social, ¿no? También nos hace el que no puedes mirar hacia otro sitio, tienes que mirar hacia el respeto del perro. Y eso te hace transformar todo. Todo, la técnica, el trato al perro en general, tanto a nivel social, familiar y evidentemente el laboral. Antes veíamos como algo normal, por ejemplo, poner un collar de púas a un perro y trabajar con un collar de púas, que es un collar coercitivo. Hoy día eso está muy mal visto. Es más, en algunos ambientes, casi todos, está prohibido. O sea, ¿entiendes? O sea, que eso ha cambiado. Ese es el máximo cambio que ha habido. y luego todo eso por lo que trae, ¿no? Trae todo, es que hasta cuando damos cursos el concepto es completamente diferente, pero todo a partir del respeto al perro. El respeto este en algunos casos ha llegado a un extremo donde hay muchísima gente que los humaniza. No es esa la idea, ¿eh? La idea, sí, es entender que un perro es un ser maravilloso, es un ser fantástico, ¿no? Pero es un perro, es un perro, es un ser vivo fantástico, pero es un perro, y eso no lo podemos olvidar.
Sí, nosotros aquí tenemos en este espacio de radio una máxima que es: para querer bien o mejor a los perros, el conocimiento, conocerles es importante, ¿no? Entonces, ese amor, ese respeto del que tú hablabas, pero es de un conocimiento profundo de lo que un perro necesita, de lo que un perro siente, piensa, cómo son sus comportamientos innatos, etcétera, 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 ¿no?
Entender que tiene alma, que tienen emociones. Esto es muy importante. Yo digo que uno de la mejor herramienta, ¿no? La gente se preocupa mucho qué tipo de correa, qué tipo de collar, qué tipo de juguete, qué tipo de chuche. No, la herramienta más importante son las emociones y la transmisión, la simpatía de las emociones.
Israel, los perros en tu unidad, nosotros aquí hemos tenido, por ejemplo, a la unidad canina de la Ertzaintza, hemos tenido también perros de unidades de rescate, etcétera. Son perros con entrenamientos, vamos a decir, altamente especializados, ¿no? Para distintas tareas. ¿Podrías contarnos, en primer lugar, qué tipo de tareas realizan los perros con los que trabajáis y cuáles son un poco los retos a los que os enfrentáis en cada día dentro de una unidad canina?
Bueno, en la Policía Nacional tenemos 10 tipos de especialidades, tanto la localización de explosivos como la búsqueda de drogas, que pueden ser quizás las que tengan también la Policía Autonómica Vasca. También tenemos perros de rescate y salvamento, perros de detención de acelerante del fuego, perros de restos humanos, búsqueda de billetes de curso legal, localización de personas ocultas, rastro y búsqueda de armas. De todas esas especialidades, pues el gran reto es tener al perro entrenado en los diferentes contextos, los diferentes tipos de ocultación que se pueden encontrar las sustancias que están buscando.
No sé cómo es la relación que se establece entre un guía canino de la policía y su perro. ¿Cómo es esa relación?
El establecimiento del vínculo es la primera fase. O sea, tú coges un perro virgen, te asignan un perro el primer día, y lo primero que tienes que hacer es establecer un vínculo con el perro, ¿vale? No le puedes pedir nada o no le puedes empezar ningún adiestramiento con el perro o ninguna enseñanza de detección sin establecer un vínculo con ese perro. Vamos más allá, el establecimiento del vínculo que puedo tener yo con mi perro, que ya tiene 5 años y que vive en casa desde casi que me lo asignaron cuando tenía 1 año, pues claro, es mucho mayor. Cabo, en un servicio normal que a lo mejor tienes muchas entradas y registros, vamos a poner el ejemplo, y tú mismo estás cansado, el perro ya llegó un momento que esos instintos por los que el perro le has adiestrado ya están bajos, entonces muchas veces trabaja por ese vínculo. Y luego igual, tú sabes exactamente cuándo el perro, cómo está, sus sentimientos o sus emociones, gracias a ese vínculo que ya tienes con él.
Una pregunta para los dos, ¿qué cualidades creéis que son esenciales en un guía canino? ¿Qué es importante para establecer esa relación, esa confianza con el perro? Javier, pues si quieres empezar tú.
Lo primero que tienes que tener es pasión por lo que haces, porque no es fácil en absoluto, ni el tema deportivo, que es el que más conozco yo, ni el tema policial, que es el que conoce Israel. O sea, hay gente que termina harta de hacer lo que hace precisamente porque no tiene esa pasión. Pero esto yo diría que pasa con cualquier otra actividad, ¿eh? O sea, que yo de siempre les he dicho a mis hijos y a la gente que quiero que no vayan a trabajar, que vayan a divertirse trabajando para cobrar al final. Pero que vayan a divertirse. Entonces, esto, en el momento que haya algún tipo de actividad con perro, la que sea, tanto deportiva como la operativa de policía, no te llena, déjalo, porque además no va a haber un rendimiento. O sea, que lo más importante es la pasión. Si hablamos de esto, habría mucho que escribir, ¿no?
Claro.
Pero tenemos que hablar de que tienes que ser muy paciente, tienes que tener muchísima sensibilidad, es una parte primordial, sensibilidad porque lo que decía yo antes, ¿no? Es que es un trabajo de alma a alma y eso lo tienes que entender. Pero sobre todo, el tema este de no tener prisa, no tener prisa, paciencia. Y al final los resultados están ahí, siempre y cuando el perro te acompañe también, ¿eh? Que eso sería otro tema, ¿no? De hablar,
claro,
de la parte genética, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, aparte de la pasión y de la sensibilidad que ha hablado mi padre, que bueno, que es eso, sobre todo tener paciencia, paciencia y paciencia, Nosotros, para entrar en la unidad canina, lo que se exige son unos conocimientos, luego aparte de tener una buena forma física, pero sobre todo lo que se exige un poco es eso, lo de la pasión y que tengan una sensibilidad especial, porque es lo que hablábamos anteriormente, lo del vínculo. Tú vas a tener que conseguir un vínculo, establecer un vínculo con tu perro, que o tienes esa sensibilidad para tener esa empatía con tu perro, que o no la vas a conseguir.
Israel, siguiendo con los perros que trabajan en este tipo de unidades, a ellos también les llega la época de jubilación, ¿no? Sí. Me imagino que es un proceso o es un momento muy emotivo, ¿no? Cuando un perro con el que llevas trabajando, conviviendo, viviendo años, abandona esa tarea. ¿Podrías explicarnos cómo se gestiona habitualmente el retiro de un perro en una unidad como la de la Policía Nacional? Y también, bueno, hablar de asociaciones como Adopta K9, ¿no? Que son entidades que ayudan a encontrar a esos perros una jubilación lo más adecuada posible.
Pues mira, lo primero que has dicho es súper emocionante, ¿no? Justo a primeros de este año jubilé yo a mi perra Cleo, de Explosivos, que ya se jubiló casi con 10 años, y la verdad es que eso te llena de, por un lado, de pena, de hostias, que ya no va a trabajar más, pero por otra parte te llena de emoción todo el trabajo que ha llevado, lo bien que se ha comportado, el vínculo que has conseguido con el perro. Y en cuanto a la jubilación, normalmente nosotros, por motivos operativos y de salud, tenemos la norma de que se jubilan con 8 años. Mm-hmm. Siempre hay excepciones, como te digo, de mi perra, porque claro, no es lo mismo 8 años el perro que ha tenido que vivir toda su vida operativa en la unidad, o un perro que ha podido vivir en casa con su guía, como era el caso de mi perra, que entonces se puede alargar un poco más la vida operativa del perro en cuestión. Una vez llegado el momento de jubilarse, lo que son varias vías. La primera vía, lógicamente, es si el propio guía se lo puede quedar en casa, que entonces no habría ningún problema, sino pues algún familiar, algún amigo del guía.
Que sería el caso de Cleo, ¿no? Exacto, con vosotros.
Cleo se jubiló y pasó a ser perra de casa, normal y corriente. Es una perra jubilada, pero en casa, felizmente, y ya está. Pero si no te puedes hacer cargo del perro por cualquier motivo, están varias asociaciones, como has dicho, Adopta K9, que nos echa una mano para buscar la persona más correcta que se puede hacer cargo del perro. En este caso, Adopta K9 lo que hace es un tanteo a ver del perro, la socialización que tiene, de si puede convivir con niños, si puede estar con otros perros, con gatos, etcétera, etcétera. Y entonces se ve la familia más idónea para hacerse cargo del perro.
A ambos también una pregunta. Como padre e hijo, y además apasionados y a nivel profesional también dedicados al mundo de los perros, yo no sé, me imagino que habréis tenido oportunidades, ¿no?, de hacer algún tipo de colaboración, de trabajo conjunto, algún proyecto.
Sí, nosotros, Israel ha sido mi figurante. El figurante, para los oyentes que no sepan lo que es el hombre de ataque, ¿no? Es un hombre que en nuestro deporte, en el IGP, pues hay un hombre de ataque, como tú bien sabes, John. Y Israel ha sido mi figurante. Pero mi figurante para eso, y luego hemos preparado también, hemos hecho cosas con perros de intervención real, que no tiene nada que ver con que muerden, pero no es lo mismo, ¿vale? Se utiliza mucho el bozal de impacto y tal, pues también ha sido colaborador conmigo. En el tema de, como decía él, ¿no?, que joder, desde esa edad tan temprana, 13, 14, 15 años, no sé exactamente, ya presentaba, pues yo era su coach, ¿no?, que se dice ahora, ¿no?, su entrenador, ¿no? O sea, que hemos tenido mucha colaboración. Y luego, en el tema policial, estoy en un grupo estoy como muy relacionado con el grupo, con un grupo de formación, ¿no? Y él, como sabes, es formador, ¿no? Entonces, pues hay cosas que tenemos pocas, a mí me gustaría más, pero pocas en común. Y luego yo le tengo que hacer algunas preguntas porque yo no, aunque me he jubilado, pero no he perdido la actividad. Yo decía antes que era mi maestro, ¿no? O sea, yo ahora, pues la relación que hay sobre todo es que le pregunto cosas concretas que tengan sobre todo relación con los marcajes, ¿no? Es un súper especialista, diría yo, en todo lo que tiene que ver con la búsqueda, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el tema de los marcajes a mí me interesa muchísimo y él evidentemente está muy puesto. Entonces, ahí es donde está la colaboración. Y no hace mucho he tenido yo que organizar un curso allí en Policía Nacional y era uno de los instructores a los que se le daba el curso, era uno más. O sea que vamos, que estamos vinculados en cuanto a colaboraciones, menos de las que nos gustaría.
Javier, Israel, me comunica mi compañero técnico que se nos ha acabado el tiempo, una pena, porque al final pienso que podríamos seguir charlando mucho, mucho, mucho rato.
Y un placer.
Enviaros un fuerte abrazo y esperando, bueno, con Javier coincidir nuevamente, porque lo hacemos de manera ocasional, y con Israel, pues bueno, también conocernos en persona y seguir hablando de lo que más nos apasiona, que básicamente son los perros. Muchísimas gracias a ambos.
De nada, un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Hasta luego.